Es el volumen 1714, septiembre 18, 1924. Diferencia que hay entre el vivir en la voluntad de Dios y al hacer la voluntad de Dios. Para entender qué cosa quiere decir vivir en la divina voluntad, se debe disponer al más grande de los sacrificios, que es el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad.
Ojo con eso, porque hasta en el título ya empezamos con problemas. No darle vida, ¿sí? Aún en las cosas santas. No se refiere a lo mundano, se refiere a lo santo. A lo santo, claro, desde la voluntad humana. Empezamos, ¿sí?
Sí. Estaba pensativa acerca de lo que está escrito sobre vivir en el divino querer y pedí a Jesús que me diera más luz para explicarme mejor y así poder aclarar más a quien estoy obligada a hacerlo, este bendito vivir en la divina voluntad. Y mi dulce Jesús ha dicho, hija mía,
Espérame tantito. Esto, por favor, esto es de todos los días y ya lo habrán notado ustedes. Cuando quieren hablarle a alguien de la divina voluntad, ¿qué pasa? Que todo mundo pone cara de juata. Y ustedes se hacen, bueno, revolución en su cabeza y le vuelven a explicar con otras palabras y la cara aumenta. ¿Juá? Sí. O sea, no. Como que no hay forma. Luisa se lo está diciendo Jesús, pero ¿a quién se lo decía Luisa? Al sacerdote. Luisa nunca comunicó esto a nadie, o sea, que no fuera al sacerdote. Ya después, cuando el sacerdote ya lo veía, le aseguraba que era palabra de Jesús y todo, entonces ella ya tenía más libertad y había, aún así eran contadas ocasiones que hablaba con alguien de esto. Bueno, entonces, seguimos.
hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer, lo segundo recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse. Viendo que esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra.
Y es que ante esta voluntad, ¿no?
Así, viendo que ante esta voluntad tiemblan cielos y tierra.
Entonces, no se quiere entender. Hay otra lectura en donde él dice más o menos lo mismo, pero empieza con decir, no es que no se entienda, es que no quieren entender. Cuando la persona se aferra a lo que ya conoce, cuando la persona quiere enmarcar esto con la parte anterior, es el fracaso total. Y aquí entra aquellas palabras de Jesús. Vino nuevo en odres nuevos. Vino viejo en odres viejos. Si pones el vino nuevo en el odre viejo, se echa a perder el odre y el vino. El odre es la criatura, viejo no en edad, sino en lo que posee de sus conocimientos, de sus costumbres, de todo lo que piensa que es lo adecuado. ¿Sí? No que sea malo, porque estamos hablando de santidad humana. Pero es viejo, es vieja, una santidad vieja, que no es la santidad final a la que Dios nos quiere llevar. Y aquí debemos entender que a Adán no le dio ninguna ley. No había leyes, no había mandamientos. A Adán no le dio ningún sacramento. O sea, ningún sacramento, eso que tanto apreciamos en la actualidad, pero Adán no tenía ningún sacramento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿Dios se equivocó y por eso es que Adán pecó, porque no tenía eso? No, es que no había necesidad ni de leyes, ni de sacramentos, ni de nada. Adán vivía en la vida divina. Es como si dijéramos, es que Dios necesita tener una ley para seguirla. Es que Dios necesita sacramentos. O sea, es un absurdo. Bueno, pues eso es lo que necesitamos entender, que la divina voluntad es comunidad de vida con Dios. Y más que comunidad, unidad de vida con Dios. Entonces, esto no se quiere entender porque luego entra el choque con lo anterior y rompe el odre. Y el vino se tira y el odre queda totalmente destruido. Es que son unos herejes, son unos heréticos, esto es New Age, le quieren volver dioses, en fin, toda una serie de tonterías, pero es que no quieren entender. No es que no se entienda, no quieren entender. Y se aferran a esas ideas y son necios, no hay otra palabra, necios, obstinados en lo que conocen. Seguimos.
Así que el primer paso de vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas.
Ojo con esto. Esto también es importante. El desapego no lo logramos nosotros. Porque cuando les decimos a alguien, es que hay que desapegarse de todo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo le hago? Pues desapégate. Bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Desapégate. Bueno, sí, ya sé que me tengo que desapegar, pero ¿qué pasos tengo que seguir? Que te desapegues. Y cuando vuelvo a decir, pero es que, no, pero es que ahí nos vemos, man, ya nos... O sea, el desapego desde la voluntad humana es imposible, porque siempre lo tendríamos que llevar a cabo por medios de nuestra voluntad. Y aunque lográramos desapegarnos, nos quedaríamos con los actos que hicimos para desapegarnos. Y luego tendríamos que volver a empezar. ¿Sí se entiende? Bueno, lo que nos está diciendo aquí es, ¿qué? ¿Qué nos dice? Que la divina voluntad, el primer paso del vivir en el querer divino, que son los primeros actos, cuando Jesús me dice, ¿estás dispuesto? Sí. ¿No sabes nada, pero quieres? Sí. Ah, órale, adelante. Ahí me da su voluntad y empiezo a caminar con la divina voluntad. Di uno, dos, tres pasitos y me la vuelve a quitar. Y luego otra vez y me la vuelve a quitar. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que dice aquí. El primer paso del vivir en el querer divino pone el orden divino en el fondo del alma. O sea, la vacía de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Esto es una señal clarísima para saber si estamos por buen camino, viviendo o no, empezando a vivir en la divina voluntad. Si me tengo que estar peleando con lo mío, eso quiere decir que la divina voluntad no ha entrado todavía en mi alma y no está haciendo esto. Si volvemos al ejemplo de la barca de hace un momento, acordémonos que uno de los gozos espirituales, o sea, que nos va a dar cuando estemos rodeados por él, es el desapego total de todo. O sea, el desapego es un don, no es un logro. Seguimos, Amita.
Doctor.
Sí.
Por eso es que ahora duele pecar, o sea, por eso es que ahora al pecar sentimos que lastimamos a Dios y es un dejar de pecar, también es un desapego.
Claro.
Sí, es pero ¿podemos dejar de pecar completamente o por tener esa voluntad humana nunca vamos a dejar de pecar?
Entonces nunca podríamos entrar a vivir plenamente en la divina voluntad. No, o sea, recordemos una cosa, el pecado es el llevar nuestros atributos al mal. ¿Cuáles son nuestros atributos? Ya hemos hablado, son las miserias. Las miserias me sirven para lograr virtudes o para lograr pecados. Porque si mi voluntad me lleva hacia la desobediencia, estoy pecando. Pero si mi voluntad se opone a esa desobediencia y quiere obedecer, me está llevando a la virtud. O sea, es ese camino doble. Por lo tanto, es mi voluntad la que está decidiendo. ¿Sí? Y cuando yo no quiero pecar, ya es una señal muy buena de que cuando menos, ya sabemos que lastimamos a Jesús y por amor a Él no queremos hacerlo. ¿Sí?
Ajá, sí.
Y luego, gracias. Si tenemos la divina voluntad de nosotros, el dolor de Jesús lo sentimos como propio. Esa es otra de las cosas. Alguna vez Luisa se duele de sus pecados y le dice a Jesús, le dice, no, no quiero este dolor. Dame tu dolor por los pecados. Y Jesús le da el dolor de él por el pecado. Y entonces Luisa entiende lo que Jesús siente cuando se peca. Esto es para todos nosotros. Porque en el momento que la divina voluntad esté como vida en la criatura, el pecado que lastima a Jesús, ese dolor, ese sufrimiento de Jesús, se transmite por la divina voluntad a la persona. Y entonces la persona está sintiendo el mismo dolor de Jesús. Lógico, en ese momento decimos, ya no quiero pecar. Seguimos, Emita.
En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos y muchos están obligados a gritar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Ya saben quién dijo eso, ¿verdad?
Sí.
San Pablo. Seguimos.
Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el hijo está con su padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el hijo posee todo lo que es del padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho. Y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo nadie puede quitar estos derechos. Que el hijo posee los bienes del padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el querer que más se acerca al de
Es el
los demás.
vivir.
Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo. Y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes. ¿Cuánto es distante el cielo de la tierra? ¿Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito? Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes. Que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndolas dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola, amen el gran bien que posee. No te asombres si ves que no comprende. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te pone. Y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad.
Bueno, creo que es muy entendible todo lo que se dijo. Nada más hacer hincapié un poquito en esto último, ¿no? O sea, no te asombres si ves que no comprende, porque para entender deberían disponerse a la renuncia total de todo, ¿sí? Y cosa curiosa, solamente entonces sentirán la posesión de la mía. Y siempre estamos preguntando, ¿y cómo sé que ya vivo en la divina voluntad? ¿Y realmente voy a sentir que ya son actos divinos? ¿Y cómo me doy cuenta si son actos divinos? Bueno, te vas a dar cuenta cuando ya estés haciendo actos divinos, porque vamos a sentir. Fíjense en lo que dice, tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente vamos a entender, a sentir perfectamente que mi acto se está extendiendo en el acto de toda la familia humana, que mi acto se está fundiendo en el acto divino y está obteniendo los mismos dones, los mismos atributos del acto divino, que estamos correspondiéndole a la divinidad, a Dios, con lo mismo que Él nos da. Eso es sentir, tocar con la mano. Lo vamos a percibir cuando vivamos en la divina voluntad. Mientras no tengamos esta vivencia, esta sensación de vida, definitivamente no hay posibilidades de entender que estamos viviendo y haciendo actos divinos.